Hora da Verdade.
Bem-vindos à Hora da Verdade, um programa de entrevistas semanais da Renascença com o Jornal Público. O nosso convidado desta semana foi presidente do Governo de Espanha, desde 2011 a 2018. Foi também presidente durante largos anos do Partido Popular em Espanha, um galego. Mariano Rajoy é o nosso convidado nesta entrevista, que será conduzida por mim, José Pedro Frazão, e Ruben Martins, do Jornal Público. Gravamos na Fundação Carlos Gulbenkian, à margem do Fórum La Torre. Muito obrigado, Sr. Presidente do Governo Espanhol, ex-presidente, Sr. Dom Mariano Rajoy, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sr. Dom Mariano, nesta altura, a Espanha tem um primeiro-ministro que está a marcar uma posição na Europa e no mundo de oposição, em particular, em relação àquilo que os Estados Unidos vêm dizer. Sr. Dom Mariano, concorda com a posição que Pedro Sánchez tem veiculado em relação ao estado atual, quer do mundo, quer da Europa também?
Mire, eu creio que España debe estar donde siempre estuvo, con las democracias. Y el mundo democrático es Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y algunos otros países en el mundo, como Australia y otros. Ahí debemos estar, independientemente de que haya al frente de cualquier país, en este caso Estados Unidos, una persona con la cual podamos no estar de acuerdo en muchas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con romper lo que ha sido una historia de muchos años, siempre alineados con las democracias. Y lo más preocupante es intentar alinearse con dictaduras, como es el caso de China. Yo por eso estoy radicalmente en contra y creo que nosotros debemos decir, mire, somos una democracia, estamos aquí, no estamos de acuerdo con muchas cosas que hacen algunos de nuestros aliados, pero este tiene que seguir siendo nuestro sitio.
¿Y no acredita que a democracia estará en perigo en este momento en los Estados Unidos?
No. Mire, Estados Unidos es un país donde lo único que hubo fue democracia. Desde que nació como tal país, siempre fue un país democrático. Luego, evidentemente, pues hemos asistido a algunas cosas que no compartimos, con las que es muy difícil estar de acuerdo y con las que no hay que estar de acuerdo. Pero, oiga, en Estados Unidos hay unas elecciones a final de este año y dentro de 2 años largos hay elecciones a presidente. La actual situación política no es eterna de ninguna de las maneras. No hay que estar en los problemas del día a día y que esos te obliguen a cambiar tu opinión y tu lugar en el mundo. Hay que tener una visión un poquito más amplia.
¿Es arriesgada la posición de Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que lo primero, los temas de política exterior se deben pactar. Cuando yo era presidente del gobierno no había debate sobre la política exterior porque había un acuerdo entre los grandes partidos. Ahora pues es imposible que lo haya, ¿no? Sus decisiones son unilaterales, jamás acordadas con un partido de la oposición. Y creo que no es bueno para España. Sinceramente, creo que no es bueno para España. España tiene que decir, estoy con las democracias, no me cambio de aliados, pero estoy en desacuerdo en algunos temas con las democracias. Yo estoy en desacuerdo con la política de aranceles que llevó el gobierno de Estados Unidos, pero eso no me hace abandonar una alianza que data de muchísimos años.
¿Pero qué tipo de consecuencias podrá España tener de esta posición?
Pues no lo sé, pero en política exterior todas las decisiones, todas, tienen consecuencias. Ahora, a veces pronto y a veces un poco más tarde, pero todas tienen consecuencias. Yo recuerdo cuando el que luego fue presidente Zapatero se quedó sentado cuando la bandera de Estados Unidos desfiló el día de nuestra fiesta nacional. Bueno, eso tuvo consecuencias y llevó su tiempo recuperar una relación con un país con el que queremos tener una buena relación, porque siempre la hemos tenido. En política exterior, como en general en la vida, toda decisión que se tome tiene consecuencias.
Mas en casos concretos, por ejemplo, señor Dom Mariano, ¿o señor es contra o reconhecimento da Palestina como Estado, por exemplo?
Bueno, yo ahí hubiera mantenido la posición de la Unión Europea. Sinceramente, creo que cada vez es más necesario que la Unión Europea tenga una política exterior común y una política de defensa común. Eso nos permitiría estar en el mundo con una voz clara y nos permitiría estar, ahora que está por un lado Estados Unidos, Rusia o China, estar como lo que somos, un gran espacio político con un nivel de bienestar como ninguno y con un nivel de democracia como ninguno.
E para si não quedam dúvidas de que a intervenção dos Estados Unidos no Irão violou o direito internacional, isso não é criticável por parte da Europa ou de Espanha?
Sim. Sí. Bueno, eu creo que a maior violação do direito internacional que se ha producido en los últimos tiempos é a que está haciendo Rusia com Ucrânia. Porque Rusia simplemente pretende quedarse com parte do território ucraniano porque sí. Luego, ¿es violación del derecho internacional los temas de Venezuela o lo de Irán? Bueno, Ucrania es una democracia, Venezuela es una dictadura, donde se han tenido que ir pues, prácticamente la tercera parte de la población. Y todos sabemos cómo se las gastan los ayatolás en Irán y qué niveles de democracia hay allí y los ahorcamientos que se producen. Por tanto, sí, el derecho internacional ha quedado tocado, pero más en un caso que en otros, en mi modesta opinión.
Uhum. Já durante os seus governos, os Estados Unidos queixavam-se de que Espanha gastava pouco em defesa. Espanha não quer cumprir com esta meta dos 5% do PIB em defesa, diz que o que gasta atualmente já é suficiente. Concorda com este argumento?
Mire, eu lhe digo uma coisa. Lo he vivido con Obama. En mi época yo tuve dos presidentes, había dos presidentes en Estados Unidos, primero Obama y luego Trump. Obama ya me habló de sus problemas de comercio, pero de este tema sí que me habló y mucho. Me dijo, es un disparate y es injusto que la OTAN al final pues esté financiado prácticamente, o por lo menos en una cuantía importantísima por Estados Unidos. Hombre, los demás algo tendrán que hacer. Yo recuerdo que me dijo, es que, oiga, han muerto muchos soldados nuestros, nosotros hemos gastado mucho dinero, hemos tenido que hacer muchas inversiones. Y yo creo que eso es muy razonable. La OTAN es una organización defensiva. Si a un miembro de la OTAN es atacado por alguien, la OTAN le defiende. Lo lógico es que todo el mundo haga una aportación. Evidentemente el que más es Estados Unidos, porque es el más grande, el que tiene más recursos. No va a pagar lo mismo que Lituania, ¿no? Pero claro, las diferencias son muy grandes. Y lo que no me gustó de Pedro Sánchez, y no tiene ningún sentido, es que al final firme el acuerdo de gasto y luego diga que no lo va a cumplir. Oiga, es que eso es algo absolutamente disparatado. Y como país nos deja en muy mal lugar.
Acredita que a NATO está em risco com esta ameaça dos Estados Unidos de sair da aliança?
La OTAN?
Sim.
Eu creio que não. Creio que não. E creio que a Europa deve fazer um esforço para que não seja assim. E lo está fazendo. Rutte, com el que coincidi, porque era primeiro-ministro holandês quando eu estava de presidente do governo em Espanha, creio que está fazendo um esforço. Y la gran mayoría le están haciendo caso. Hombre, Polonia ya está prácticamente en el 5% del gasto, claro. Sí. Polonia está al lado de Rusia y tiene la historia que tiene. Y Estonia, Letonia y Lituania también. Hombre, no se le puede pedir a Estonia que ponga el mismo dinero que España por razones absolutamente evidentes, ¿no? Pero yo creo que eso hay que hacerlo y que hay que mantener la OTAN. Es una organización defensiva, claro. A veces la gente dice, ¿pero quién le va a atacar? Pregunte usted en Polonia si le van a atacar o no, o en los Bálticos, y ya no le digo que en Ucrania, Ucrania no está en la OTAN, como es sabido, pero conviene hacerse respetar y para hacerse respetar hay que ser grande y tener buenos aliados.
Mas é defensor de uma política de defesa comum a nível europeu. E, portanto, isto não é uma forma de deixarmos de depender tanto da NATO, ou seja, não é uma forma de dizermos a NATO, a OTAN já não nos serve e, portanto, o que nós precisamos é de uma política comum de defesa europeia.
O sea, yo creo, yo soy partidario de mantener la OTAN, porque a mí me da mucha tranquilidad estar con una serie de países que sabes que si eres atacado te van a defender. Y ahí está toda Europa, sí, que es una parte muy importante del mundo, ¿no? Ahora, Eso es compatible con que Europa tenga una política de defensa común. Porque claro, es que ahí está Rusia, ahí está Estados Unidos, ahí está China, pero Europa de uno en uno no es nadie. Pero sume usted el ejército francés, el italiano, el del Reino Unido, el español o tal, hombre, entonces ya podemos ser un actor a nivel internacional y nuestra voz se va a escuchar. Porque de no hacerlo así, aquí solamente va a haber dos cosas, Estados Unidos y China.
Y si es tan importante la cuestión de Ucrania, Sr. Mariano piensa que es necesario, si for necesario, enviar soldados europeos, españoles, portugueses, para el terreno, para la Ucrania?
Vamos a ver, en general, hoy en día, lo de enviar soldados fuera de nuestro país, de cualquiera, de Portugal, de España, de cualquiera, ya se hace cada vez menos. Fíjese, los Estados Unidos salió mal de Vietnam porque mandó muchísimos soldados. De Afganistán se tuvieron que ir todos, los rusos, los ingleses, los americanos. Hoy ya no se envían soldados, ya hay otra manera de, en fin, de defenderse o de atacar, ¿no? Por tanto, yo en principio no soy partidario, pero no en el tema de Ucrania, en cualquiera. De lo que sí soy partidario es de que en el tema de Ucrania la Unión Europea pues lo tenga como un asunto suyo. Y por suerte ahora lo está teniendo, porque ya se ha anunciado después de la derrota de Orbán, que tenía paralizado todo aquello, pues unos préstamos importantes a Ucrania que le permitirán defenderse. Es decir, hay que involucrarse. Si tú crees en la democracia y a un país con el que tiene relaciones diplomáticas se ve invadido, como ocurre en el caso de Ucrania, porque sí, porque claro, se ve invadido por una dictadura. Ucrania es una democracia invadida por una dictadura y además pues de una forma absolutamente injusta. Todo porque Putin cree, y lo ha dicho, que lo peor que ocurrió en el mundo en el siglo XX, lo peor, según Putin, es la desaparición de la Unión Soviética. Bueno, pero mire usted, ahora, ¿qué quiere? ¿Va a meterse en Estonia, Letonia o Lituania? Claro, es que eso es muy delicado.
Mas é possível ter a Ucrânia na União Europeia sem resolver a questão territorial? Lembro que para este é um argumento importante para a Espanha. A Espanha não reconheceu Kosovo quando houve esta questão da independência, exatamente por causa da questão territorial.
Sí, nosotros no reconocimos Kosovo, evidentemente, yo era el presidente del gobierno y no reconocí Kosovo, pero eso que tiene que ver con Ucrania.
Por causa da questão da territorial, receber no clube europeu, na União Europeia, um país que não pode não dominar na soberania o seu território todo,
bueno,
em caso
bueno,
de desfecho.
Desde logo, se Ucrania entra en la Unión Europea, las cosas van a cambiar. Y por eso Putin está haciendo todo lo que puede para que Ucrania no entre en la Unión Europea. Y hace todo lo que puede para intentar dividir a Estados Unidos y a la Unión Europea, porque Putin sabe que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es muy importante para evitar que se quede con otra parte del territorio.
Sr. Mariano, España sufrió cerca de 100 muertes en 14 años de intervención en Afganistán. Y ouvimos Trump dizer que a NATO está a ser cobarde, que não os ajudaram. Não fica ofendido com este tipo de declarações do presidente norte-americano?
Bueno, eu já lhe disse que uma coisa é estar com as democracias e manter as alianças e outra é estar de acordo em tudo. Claro, dizem, oiga, não les hemos ajudado, mas é que, claro, é que você tomou a decisão unilateralmente e não nos perguntou. Entonces no tenemos por qué estar obligados a hacer eso. Y además la OTAN no incumplimos ningún compromiso porque la OTAN es una organización de defensa cuando te atacan. Pero esto nada tiene que ver con la OTAN, lo que está ocurriendo en Irán.
Entonces, ¿qué relación debe Europa tener, por ejemplo, con la China, la cual es importante até do punto de vista energético? La China tiene mucho poder do punto de vista de las ferramentas na energía renovável, até, por ejemplo.
Sí, sí. Mire, nosotros tenemos tres grandes dependencias. En materia de seguridad, dependencia de Estados Unidos. En materia tecnológica, dependencia de Estados Unidos y de China. Y en materia energética, tenemos mucha dependencia y también de Rusia. Aún hoy seguimos comprando gas ruso. Eso es lo que tal. Ahora, yo le digo una cosa sobre China. China es una dictadura comunista, una dictadura. Conviene no olvidarlo. Y creo que la democracia tiene valores superiores, que esos no existen en China. China, las empresas europeas tienen enormes dificultades para poder invertir en China y para poder hacer negocios. Los chinos entran aquí como cualquiera, como un portugués en España o un español en Portugal. China hace dumping. Lo hace porque tiene una sobreproducción de muchas materias que vende a unos precios ridículos en Europa y acaba hundiendo a las empresas europeas. Es decir, por tanto, mucho cuidado. No solo es una dictadura, sino que además, desde el punto de vista comercial, no juega limpio. Europa sí jugamos limpio. Tenemos libre circulación de personas, de mercancías, de capitales y de servicios. Con estos no juegan limpio.
Vamos entrar aquí num capítulo de política interna de Espanha.
O senhor... pouco.
Um pouco. Mas faz falta. O senhor lidou com o crescimento de dois partidos que ameaçaram, em certa altura, o bipartidismo do PSOE e do PP. Estamos a falar do Podemos e dos Ciudadanos. Hoje são partidos completamente irrelevantes. Hoje a grande ameaça a estes dois partidos chama-se Vox, porque está em crescendo e ameaça este bipartidismo. E pergunto-lhe se o Vox pode ter o mesmo destino de Podemos e Ciudadanos, ou seja, daqui a uns anos ser irrelevante, ou é um fenómeno completamente diferente?
Pois, ojalá que tenha o mesmo destino. Antes de Podemos e Ciudadanos, pois estava UPyD. Sim. E aqui, cada media hora, alguém se lhe ocorre montar um partido.
Sim.
Eu lhe vou dizer o que eu penso. Mira, Espanha volvió a democracia a finales de los años 1970. Y en democracia, en esos cuarenta y tantos años, hubo gobiernos socialistas con mayoría absoluta y sin mayoría. Gobiernos del PP con mayoría absoluta y sin mayoría. Fueron los 50 mejores años de la historia de España. En términos de democracia, conseguimos la democracia, entramos en Europa y el nivel de bienestar aumentó y mucho. Bueno, pero en fin, parece que eso para algunos no era suficiente. Evidentemente, pues fueron siendo. Y yo creo que lo mejor que le puede ocurrir a España es que haya dos grandes partidos, a España y a Portugal, centrados y moderados. Uh-huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España en este momento? Que el Partido Socialista pues se ha aliado con todas las fuerzas de extrema izquierda habidas y por haber. Y han hecho un gobierno que en España se le llama el gobierno Frankenstein. Uh-huh. Y eso es muy malo para España. Y entonces es muy malo. La extrema derecha, la extrema izquierda solamente acaba creando problemas y no resuelve ninguno. Yo es que lo creo así y me vale para cualquier país, para cualquiera.
Estamos a poucos dias das eleições na Andaluzia. Temos estado num ciclo de eleições regionais em Espanha. O PP na Andaluzia pode conseguir ou não revalidar a maioria absoluta, mas nestas últimas eleições, na Extremadura, em Aragão também, o PP precisou de ter o Vox nos governos para conseguir governar. Pergunto-lhe se, a nível nacional, o PP está mesmo condenado a entender-se com o Vox para conseguir governar Espanha.
Bueno, eso ya lo veremos. Ojalá que no, pero si no, pues lógicamente habrá que hablar y habrá que gobernar. Lo que no puede ser es lo que está ocurriendo ahora en España. Que hay una coalición de gente que se lleva muy mal entre ellos. Su único objetivo es que no gobierne el PP. Pero esa coalición no ha logrado aprobar ningún presupuesto. Uh-huh. España es el único país de la Unión Europea donde no hay presupuestos. No lo hay, no lo hubo en el 24, no lo hubo en el 25, no lo hay en el 26.
Está en vigor de 23.
Claro. Sí. Pero eso es un disparate, porque si para algo se crearon los parlamentos, es para controlar el dinero que le pides a la gente, el contribuyente, y para decirle en qué me lo voy a gastar. Uh-huh. Yo, desde luego, yo ya de pequeñito, cuando nos daban en el colegio algunas nociones de política, una cosa que me decían era que los presupuestos es la ley más importante que se aprueba en el año. Y aquí vivimos sin presupuesto. Eso es increíble.
Mas, Mariano, apesar de todas estas críticas ao governo Frankenstein de Sánchez, os socialistas...
Eu não critico ao governo, mas você me pergunta para que critique. Claro, me lo pone difícil.
Mas quando olha para as sondagens e vê que os socialistas estão com 28% nas sondagens e a média do PP está nos 32%, o que é que está a falhar na estratégia de Feijó para não estar mais à frente do que os socialistas?
Bueno, não lo sé, se lo supiera... Pues se lo
contaría, ¿no?
Amigos pues. y colegas, pero claro, cuando hay muchos partidos, pues las cosas se dividen, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el PP tiene, el PP, todas las últimas elecciones que se han celebrado en España, pues el PP ha sido la fuerza más votada. Uh-huh. Bueno, eso también es un estímulo. Es decir, y fíjese, en este momento en España, el PP, dejando al lado las ideologías, es el único referente que hay de sensatez y de sentido común. Es decir, sinceramente, yo creo que no van a ser unas elecciones ideológicas las próximas. Creo que la gente lo que quiere es del gobernante, oiga, haga cosas sensatas y diga cosas sensatas. La gente sabe que el gobernante se equivoca, es imposible no equivocarse. Y no le exige demasiado, no le exige demasiado. Pero, hombre, le exige... que apruebe los presupuestos, que no se pelee con todo el mundo, que llegue a algún acuerdo con el otro gran partido nacional, cosas normales. Lo que hemos vivido durante los últimos 40 o 50 años, que discutíamos y mucho, pero hombre, aquello era un ambiente de normalidad. Lo que pasa es que el mundo ahora está atravesando una racha complicada, pero yo siempre digo, no hay mal que 100 años dure.
Não teme também alguns efeitos negativos para o PP de algumas polémicas? Hoje, quando abrimos um periódico em Espanha, volta a falar-se do caso Kitchen, que também associou o seu nome. Isso não é negativo para si? Não vê isso como negativo?
Hombre, eso no es bueno para nadie, ¿no? Fíjese, ahora hay un juicio de una cosa que se produjo hace 15 años y el juicio de los colaboradores de Sánchez en el Tribunal Supremo, que es de hace media hora. Todo eso es malo. Pero yo siempre digo una cosa. Mire, un país no es su gobierno. Un país es su gobierno, sus medios de comunicación... las personas que van a trabajar todos los días, un país es todo. Y claro, al final da la sensación de que surge un caso de corrupción y parece que todo es corrupto. Y no es verdad. Yo he estado 40 años en política y he conocido a muchísimos políticos de todos los partidos que es una gente decente y una gente honrada.
¿No hubo corrupción en sus gobiernos?
¿Cómo?
No hubo ningún caso de corrupción.
Sí, hombre, hubo casos de corrupción. Certo. Pero bueno, pero es que lo que no se puede es generalizar y crear un ambiente de que aquí todo es corrupto. Eso es lo que digo yo. Claro que los hubo. Y fueron condenados por los tribunales. Y es como tiene que ser.
Já passaram vários anos desde a aplicação do artigo 155 na Catalunha. As coisas hoje estão bem mais calmas em relação à Catalunha. Mas sente que esta aparente calmaria se pode voltar a um momento de tensão se a direita voltar ao poder? Ou seja, vê que na Catalunha as coisas que hoje estão mais tranquilas podem se alterar muito rapidamente se houver um novo governo?
Bueno, nosotros aplicamos el artículo 155 por dos razones. Primero, porque teníamos el apoyo del PSOE, porque claro, la unidad nacional hay que defenderla, aunque teníamos mayoría, pero yo dije, yo necesito el apoyo del PSOE. Y en segundo lugar, porque es que habían declarado la independencia. Claro, la pregunta es, ¿qué país del mundo al que una parte del territorio le declara la independencia no hace nada? Figúrense ustedes que en Oporto deciden declarar su independencia. Hombre, algo tendrá que hacer el gobierno de Lisboa, ¿no? Decir, oiga, en fin, ¿no? Pero, bueno, en este momento el problema es que le están dando cosas a los nacionalistas que yo no le hubiera dado nunca. Entonces, claro, así es mucho más cómodo vivir. Y me preocupa mucho. francamente me preocupa mucho.
Mas isso não basta para acabar com a tensão? Ou seja, dando essas coisas que os nacionalistas pedem, pode ser uma maneira de manter a Catalunha dentro do Estado espanhol?
Bueno, porque yo soy español y en España somos 50 millones, ¿no? Entonces todos tenemos derecho a opinar sobre nuestro país, ¿no? ¿No le parece?
Portanto,
porque
café para
allí
todos.
En Cataluña los nacionalistas dijeron, sí. Oiga, queremos el derecho a decidir. Ah, me parece muy bien, pero yo también quiero el derecho a decidir sobre mi país, claro. Porque si el derecho a decidir lo tiene usted solo, nos lo ha quitado a los demás. Hombre, eso es no jugar muy limpio.
Sí. Un tema importante para Portugal y para España, atento, es la cuestión de Venezuela. O poder manteve-se nas mãos da vice-presidente da Venezuela, apesar da intervenção dos Estados Unidos e da detenção de Maduro. Como é que olha para a situação na Venezuela neste momento? E sobretudo porque não houve uma grande alteração. Os homens e mulheres do poder de Maduro continuam em Caracas.
Bueno, essa é uma grande pergunta, porque claro, aqui se detiene a Maduro, pero todo sigue igual. Hombre, lo que nos gustaría es que hubiese un horizonte temporal para celebrar elecciones y que esas elecciones fueran democráticas y limpias. Eso es lo que dice el sentido común. Pero con absoluta franqueza, yo lo único que puedo decirle es lo que le acabo de decir. No estoy de acuerdo con que eso parece que se va a enquistar ahí. Y no estoy de acuerdo con que no haya un horizonte de elecciones, porque quitar a Maduro para poner a, bueno, a esta señora que está
Delcy
ahora...
Rodríguez.
Delcy Rodríguez. Claro, a lo mejor es que le está dando el petróleo a alguien. A mí eso no me gusta, con absoluta franqueza.
¿Y el futuro está más en Corina Machado, veis?
Bueno, el futuro está... Yo he estado con Corina porque ha estado en España, me parece una mujer estupenda, pero el futuro está con quien diga el pueblo venezolano en unas elecciones libres y democráticas. Ahí está el futuro. Desde luego, yo el futuro no lo veo en unos señores que llevan, en fin, haciendo lo que están haciendo. No voy a entrar ya en detalles porque ¿para qué?
Ya fue dado a victoria una vez, Juan Guaidó, ya fue dicho que Juan Guaidó era el presidente de Venezuela. Hoy casi no se fala de Juan Guaidó.
Bueno, esto se arregla si hay un horizonte temporal y unas elecciones libres, que es lo que dice el sentido común.
O governo espanhol vai regularizar 500 mil de imigrantes, são pessoas que trabalham já em Espanha, muitas delas estão integradas na sociedade espanhola. Está de acordo com esta regularização?
Sabe o que passa com a imigração? Que se ha convertido em munição eleitoral para todo tipo de extremistas. Não estou de acordo com regularizações massivas, nem estou de acordo com o que diz a extrema direita que hay que echar a todo o mundo já. Con ninguna de las dos cosas. Creo que se pueden hacer políticas sensatas.
Portanto, no es un problema en España la inmigración.
Tiene sus partes buenas y sus partes malas. Hay muchísimos trabajos en España y también en Portugal que no los hacen los nacionales españoles ni los nacionales claro. Portugueses. Lo que pasa es que todo eso hay que ordenarlo. Y luego hay que pedir un esfuerzo de integración. En el caso de España, pues toda la gente que viene de América se integra en medio minuto, porque es el idioma, es la cultura, es la historia, es la religión, es el derecho, es todo, ¿no? Uh-huh. Ahora, el gran problema es cuando entra la religión en el debate político. Y, bueno, ahí sí que está el verdadero problema. Nosotros tenemos más de 1 millón de marroquíes
sí.
En España. Los hay buenos, muchos.
Gostava de ouvi-lo sobre Portugal. É um galego que tem proximidade em relação a Portugal. As relações entre Portugal e Espanha têm sido marcadas por uma grande tranquilidade, uma grande concertação. A que é que se deve este encontro entre Portugal e Espanha?
Bueno, yo tengo que decir que en mi etapa de presidente de gobierno me llevé estupendamente con los gobiernos con los que tenía que relacionarme. Uno era de mi pandilla, iba a decir, pero vamos, de mi ideología, más bien el otro no, pero bueno, yo apoyé a Guterres para ser secretario general de la ONU y le hice campaña a favor de él, en donde yo podía, claro, al chino no se lo pedí, pero bueno, donde yo podía sí hice campaña a favor de Guterres, que luego vino a darme las gracias, que le dije, hombre, no hacía falta que tal cual, y tuve una magnífica relación con Costa, y me alegro de que haya sido elegido presidente del Consejo Europeo.
Y ya ahora, ambos estão a fazer um bom trabalho. Guterres está a terminar, sí. Costa está a meio do seu mandato.
Sí, no, sí, pero yo creo que lo está haciendo bien. Yo no votaría ni a Guterres ni a Costa. Yo votaría al PSD, pero eso no tiene nada que ver, vamos, es decir, tuvimos buena relación, tuvimos un compasos con ello también, tuvimos unas bilaterales estupendas. Yo cuando no podía ir a un Consejo Europeo delegaba en el primer ministro portugués, ¿por qué no lo vas a hacer? Va a defender lo mismo que iba a defender yo, pues mire usted, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir que la clase política portuguesa en los momentos de dificultad y de tal aguanta muy bien, es muy sensata y se piensa las cosas. Y no voy a hablar de la clase política española.
Mas en relación a los
políticos... No me pregunte.
En relación a la clase política portuguesa, impresionó algún político en particular en los últimos años en Portugal?
¿Qué
pasa? Si algún político en Portugal le llamó la atención positivamente.
Bueno, yo he tenido... Es que he tenido relación con Paulo Portas, que la verdad es, claro, él lideraba un partido pequeño y sus posibilidades de llegar a presidente eran más difíciles, pero fue viceprimer ministro y ministro de Exteriores y lo hizo muy bien y tiene mucho crédito y prestigio. Y luego, pues tengo muy buena relación con el alcalde de Lisboa. Uh-huh. Es que he tenido buena relación con todos. La he tenido con Rebelo, la he tenido con Cavaco. Bueno, ¿por qué iba a tener la mala?
Y naqueles temas que precisan de una cierta concertación con España. Por ejemplo, en la cuestión de la energía, la idea de poder dejar que la Península Ibérica sea una isla en términos energéticos. Nem sempre foi fácil convencer os franceses deste problema. Por que é que não se resolve isso?
Pois por los franceses. Porque eu cheguei incluso a organizar uma cumbre em Espanha, onde estava Passos Coelho, estava Juncker, que era o presidente da comissão, estava Hollande e estava eu. E Hollande, bueno, prometeu ali todo. Nunca o vimos. Pero ese es el mercado único energético es capital, porque la energía es un factor de competitividad muy importante. Y entonces, pues bueno, en este momento aquí hacemos muchas renovables, pero no llega con las renovables. No llega, porque si un día no hay viento o no hay sol, tenemos un problema. Y por eso estamos comprando gas todavía, y estamos comprando gas a Estados Unidos y ahora a Rusia otra vez, con motivo de lo que está ocurriendo en Hormuz. Yo estoy a favor de las nucleares. Entre otras cosas, Francia, el 70% de su energía viene del nuclear. Y en España hay una guerra contra las nucleares. Yo creo que en Portugal también se quiere cerrar Almaraz. Yo no estoy de acuerdo. No, ha habido un problema con una nuclear una vez en la historia. Es como si decimos, oiga, claro, no montamos en avión porque puede haber un problema, ¿no?
Mas para eso tienen que invertir, tienen que investir.
Hay que invertir, pero en este momento está invirtiendo nucleares, fíjese, Finlandia, el Reino Unido y Francia cada vez más. Bueno, por supuesto, Rusia y China y todos estos, ¿no? Y aquí estamos, en España hoy la electricidad, el 20% es de origen nuclear. Pero es que si al final cerramos las nucleares, ese 20%, ¿cómo se cubre? Es que vamos a tener, y además le tenemos que comprar a Francia, que produce energía nuclear. Claro, que este es el tema, ¿no?
¿Y acha que hay un consenso en España para mantener a energía nuclear como fuente importante para
no,
a energía?
Yo creo que no lo hay, pero sería bueno que lo hubiera. Creo que no lo hay. No sé qué hará el gobierno con Almaraz, que bueno, ha generado mucha polémica y mucho debate. No sé cuál es su posición en este momento y si tiene alguna. Pero insisto, de verdad, es que si queremos tener autonomía energética, queremos competir, que competir significa tener una economía mejor, más trabajo, mejores sueldos, Pues es que tenemos que tener una energía a un precio razonable.
¿Y para aquellos que falan del riesgo, el riesgo nuclear?
Bueno, yo, es que el riesgo nuclear, aquí ha habido un accidente en Chernobyl hace ya muchos años.
40 años.
Fíjese, 40 años. Y luego creo que hubo uno en Japón, Fukushima.
Fukushima.
Yo fui allí, fui el primer ministro europeo que fue allí, el primero. Estuve en Fukushima. Bueno, claro, efectivamente, pues claro, los japoneses estaban muy preocupados, pero bueno, oiga, al final el riesgo es que es prácticamente ninguno.
Pues la señora Merkel cerró, fechó.
Ah, amigo, la señora Merkel la echamos de menos en muchas cosas, en esa no. Y ahora se lo reprochan. Y ahora vuelven al carbón en Alemania. Fíjese usted cómo se escribe la historia.
Muito obrigado pela sua oportunidade de falar convosco.
Ha sido um prazer.
Muchas gracias.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Falámos com Mariano Rajoy, antigo Primeiro-Ministro de Espanha, antigo Presidente do Governo de Espanha, o convidado desta semana da Hora da Verdade, entrevista Renascença, Jornal Público. Pode ler esta entrevista no Jornal Público e também acompanhar nas páginas online do Público e da Renascença. Muito obrigado.